QPH Radio. La entrevista.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de la entrevista. Y hoy nos acompaña en los micrófonos de QPH Radio don César Ubierna. Buenos días, don César, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenos días, don Antonio, y un saludo a todos y a todas las oyentes de esta iniciativa tan curiosa y tan especial, a la cual me encanta poder colaborar, me encantaría poder de alguna forma apoyar y ayudar lo que pueda a divulgar, porque parece una iniciativa bastante interesante, ¿no?
Bueno, don César,
son cosas que se hacen más desde el corazón que desde de la profesión, ¿no?
Sí, sí. Decía que...
Dígame, vamos.
Digo que don César Ubierna es el actual director de la Casa Museo Antonio Padrón y es el referente, me refiero a la Casa Museo, es el referente de la pintura indigenista canaria, ¿no?
Sí.
Por excelencia, ¿no, César?
Sí, claro. En primer lugar, la primera parte fue la Casa Museo Antonio Padrón. Perdón, primero fue Museo Antonio Padrón, cuando doña Dolores Rodríguez Ruiz, la tía de Antonio Padrón, la mujer que, por así decirlo, lo adopta cuando en un año mueren su padre y su madre, a su muerte prematura, con solo 48 años, decide que toda la obra que se encuentra en el estudio crear un museo. Y 3 años después, en el año 71, murió en el 68, pues en el 71 creó el Museo Antonio Padrón. Pasa luego a incorporarse al Cabildo 10 años después, y se inserta dentro de todo ese conjunto de propuestas que son las casas museos. Sabrán que al frente de ellas estaba don Alfonso de Armas Ayala, a quien muchas veces también fue conocido como el padre de las casas, porque fue precisamente el impulsor de la Casa del Museo León y Castillo, Tomás Morales, Antonio Padrón, Casa de Colón, Casa Don Benito Pérez Galdós, pues todas ellas, ¿no? Y nosotros, cuando la recibimos, se convirtió en Casa Museo Antonio Padrón, y después, posteriormente, pues creo que bastante antes surgió la posibilidad de añadirle a lo que pensé cuando elaboré el proyecto, poner un añadido que era muy importante, que era precisamente que la única corriente artística importante, ese grupo tan importante que surgió, esa corriente insular exclusivamente de esta isla que es el indigenismo, no tuviese un espacio expositivo permanente. Sabes que Antonio Padrón fue llamado también el último indigenista, ¿no? Entonces me parecía que desde el punto de vista de fortalecer la oferta museística sería conveniente pues añadir y tener un espacio permanente donde una pequeña muestra de arte indigenista fuese contemplada por turistas, quienes quisiesen. Por eso, porque no hay un espacio permanente que haga referencia a ese movimiento tan importante surgido en la Escuela Luján Pérez y que prácticamente ha marcado toda la pauta del arte canario de los últimos años, ¿no?
César, viendo las pinturas de Antonio Padrón, me acuerdo también de las pinturas de José Arencibia Gil, que también fue un pintor indigenista, ¿no?
Sí, también don Jesús, que también tuve el gusto de conocer, también coincidió en Madrid prácticamente durante la misma época junto con Santiago Santana, él y César Manrique, prácticamente coincidieron durante esa misma etapa dentro de lo que era la Escuela Central de Bellas Artes, la Academia de San Fernando, ¿no? Donde estudiaron todos ellos. Jesús Arencibia siempre, digamos que su obra también se nutre precisamente de esos elementos que configuran el paisaje identitario y también configuran, por así decirlo, los tipos y la gente que son, ¿no? Es decir, lo que propugna el indigenismo es una mirada al paisaje y al paisanaje, a las costumbres y a las tradiciones de su entorno, ¿no? esa es la mirada que se cambia cuando con Luz Antares propugna ese avance. Entonces, bueno, pues su hogar en Siria también recoge importantísimas propuestas sobre, precisamente, que parten del indigenismo. Uh-huh. Y alguna vez nosotros hemos hecho algunas propuestas exclusivas de don Jesús Arencibia, que además tenía una faceta muy, muy importante, que fue maestro de maestros también. Su docencia que realizaba en la escuela de magisterio como profesor de dibujo generó también muchísimas inquietudes y generó muchísima gente que aprendió con él a dibujar, ¿no?
En el año 2020 se cumplieron los 100 años del nacimiento de Antonio Padrón y los actos de su centenario se aplazaron para hacer en el año 2021 junto con el cincuentenario de la casa, ¿no?, de la Casa Museo. ¿Está previsto ya los temas del aniversario o la pandemia lo ha paralizado también?
Yo lo que tengo encima, pues, es un sentido de frustración porque preparar un centenario no se prepara en 2 días. Como claro, puedes imaginar, claro, el programa importantísimo de actos que teníamos previsto, pues, se ha ido al garete. Cuestión de importancia, es decir, habían actos de proyección internacional, por ejemplo, había un tema que era muy importante, que era el hermanamiento, el encuentro entre el indigenismo mexicano, el indigenismo iberoamericano y el indigenismo canario, que de alguna forma es también subsidiario de ese indigenismo que impulsaron Diego Rivera y Sequeiros y todos los grandes muralistas mexicanos, los talleres al aire libre y toda esta gente, que fueron en cierta forma el germen que llevó a que la Escuela Luján Pérez tomase esos principios. Teníamos organizada una embajada cultural de hermanamiento para hermanarnos también con Frida Kahlo y con Diego Rivera. Teníamos previsto actividades en diferentes universidades y de ahí una embajada cultural de aquí muy importante. Como les voy a imaginar, esto no se puede organizar de un día para otro, llevábamos años, por así decirlo, trabajando sobre esta idea, cuadrando fechas y todo esto. Y esa parte, la gran proyección internacional que queríamos, pues también se hizo, como decía antes, al caliente. Y por otro lado, después estaba pues la gran deuda que la cultura canaria tiene contraída con Antonio Padrón, pues, que era su gran exposición antológica en Madrid, que se prometió ya desde el año 71 realizar y que nunca se llegó a concretar. Queríamos que fuese en la escuela, precisamente en la escuela donde estudió y en la academia. Y claro, es un espacio central en Madrid. En Madrid tienes que contratar los espacios con años de antelación. Claro. Eso lo teníamos muy acordado ya mucho tiempo antes. La cuestión que nos encontramos ahora, bueno, pues al parecer la academia sí, lo que ha decidido es que se siga manteniendo el orden en la cual se suspendieron las exposiciones que estaban previstas, se prolongasen y se mantuviesen en la misma secuencia en la que estaban planteados. Ahora, cuando volverá la academia a coger pues otra vez el ritmo de funcionamiento, es lo que va a conllevar el retraso que podíamos tener. Entonces, bueno, pues es posible que bien al final de año o que bien a principios del próximo los compromisos queden, porque sería una auténtica desgracia perder esta oportunidad, porque además teníamos todo muy bien preparado, pues, las actividades complementarias que íbamos a realizar, cómo íbamos a desembarcar en las revistas de arte más importantes, en todo un proyecto de amor hacia Antonio Padrón, para que de alguna forma esa figura que creemos tan importante, probablemente uno de los mejores expresionistas españoles del siglo XX, fuese reconocido fuera de nuestro entorno, ¿no? Fuese conocido fuera. Y esta era la oportunidad. Cuando las oportunidades surgen, hay que intentar tocar todos los tornillos, hay que intentar tocar todas las tuercas para sacarle el máximo partido y el máximo rendimiento a ese desembarco que íbamos a hacer. Teníamos apoyaturas muy importantes de críticos de arte que iban a escribir sobre él, conferencias, pues 50.000 cosas que teníamos ahí pendientes, siempre con la intención de que el padrón fuese reconocido nacionalmente, fuese de alguna forma contemplado, sabiendo que, bueno, en ese tiempo aquí en Canarias, pues hubo un pintor expresionista que podría haber sido una de las grandes figuras también nacionales. Estamos convencidos de lo que tenemos de Antonio, estamos convencidos de que su obra es una obra sólida, coherente, honesta, una obra llena de vocaciones, llena de sensaciones, y que no ha tenido, no sé si es que ha tenido mala suerte, o no ha tenido, si ha tenido mala suerte o no ha tenido la suerte.
Bien, César, ha debido influir el hecho de vivir en Canarias, ¿no? Es decir, todos los movimientos en la periferia tienen muchas más dificultades de desarrollarse que cuando se hace desde el centro, ¿no?
Sí, es evidente que estamos jugando en la periferia, y que eso hace que nos cueste muchísimo más reconocernos. El propio Antonio, sabiendo las posibilidades que tenía, podía haber permanecido, como se permaneció César en Madrid, y seguir proyectándose desde ahí, pero no, él quería proyectarse desde la tierra, y eso también yo creo que él asumía que iba a significar que el reconocimiento, si llegaba, llegaría mucho más tarde. Él era ya consciente de que si optaba por venir e integrarse en la sociedad, en el trabajo en el cual él desarrollar su obra, eso iba a limitarlo bastante. Pero eso no quiere decir que posteriormente no debiesen obtenido algún tipo de oportunidad para proyectarlo, ¿no? Estamos llegando tarde. Ese es el tema. Ahora sí estamos muy conscientes, cada vez que en el museo lo encontramos, cada vez que llega algún crítico, algún teórico, tal, claro, yo, muchísima gente, muchísimos extranjeros que quedan asombrados de que existe ese pequeño museo con ese potencial tan grande de creación artística como tenía Antonio. Lo vuelvo a repetir, la periferia es la periferia, incluso siempre nos encontramos la coletilla, las ofertas son válidas para la península de Baleares. Es una de las tristezas que a veces cuando dice esto, estoy extrañando, escribir una poesía a la contra, ¿no?
Sí. Bueno,
esto es para ganar ya.
Sí. Digo que en 1997 te hiciste cargo de la dirección del museo, y de aquel museo que apenas era conocido, se ha transformado en un museo de vanguardia. ¿Nos podrías explicar cómo ha ido evolucionando el museo de una forma muy, muy, muy distinta?
Porque yo tengo que decir una cosa, y es lo que ahora tenía, estaba precisamente reflexionando sobre eso, porque no me enfrenté a una casa museo, me enfrenté a una causa, es decir, me puse al servicio de un causa museo. Ese es el lema que quiero utilizar este año con el cincuentenario con respecto a lo que ha sido mi gestión. Yo siempre cargué un poco con la frustración de que cuando yo veía ese pintor y fui al Instituto de Guerni, quien me preocupaba saber quién era el pintor, quién era el profesor de dibujo. Bueno, pues a mí guardo todavía el horario del 7 de octubre de 1967, donde me decían que el profesor mío de dibujo era un tal señor Padrón. Ah, preguntaba por todas partes que quién era ese señor Padrón, que quién era ese señor Padrón, que nadie lo conocía porque nunca había entrado y iba a dar clases. Entonces, pues bueno, en el momento en que me iba a dar clase, pues el día ese martes, no lo olvidaré nunca, por la tarde que me tocaba el dibujo, pues don Marino Alduán, el padre Marino Alduán, que era jefe de estudio del instituto Sánchez de Vargas en Guía, entonces dicen que bueno, que el profesor no va a venir a dar clases, que nos mandarán otro profesor. Me quedé ahí esperando un poco a ver lo que había pasado. Bueno, pues años después Marino Alduán precisamente me contaba que el padre, me refiero, me contaba precisamente que bueno, que el día que iba a dirigirse hacia hacia el instituto, hacia la clase mía, y dice, mira, Marino, yo no pierdo las horas de luz que tengo para pintar dándole clases a chiquillajes, ¿no? Bueno, un chiquillaje que ya ha tenido que estar, y después a intentar, por así decirlo, enfrentarse y sacar ese museo adelante, museo que estaba a punto de cerrarse, museo que no tenía sino 300 visitantes al año, y para mí fue una auténtica... Yo venía del teatro y estaba gestionando teatro. Bueno, pues entonces fue una auténtica, digamos, proeza enfrentarme a aquello. Probablemente no tenía ni dónde sentarme, el museo no tenía baño, el museo no tenía prácticamente nada. La avería se cerraba por una puertilla por la parte de atrás, que daba a la calle de Largo, y bueno, dice, bueno, pues si tienes ganas a trabajo, aquí queda trabajo. Lo primero que empecé fue a elaborar todo un proyecto museográfico que poco a poco se ha ido realizando, y en este momento solamente falta una pata que pensaba que iba a quedar terminada, que era la incorporación total de la casa familiar, sobre todo la planta alta, que actualmente está ocupada por el juzgado de lo social, y que ahí, bueno, una parte que era muy importante, fundamental, esencial en todo el museo, es precisamente el gran centro de documentación de arte indigenista que quería crear, ¿no? Es decir, el centro de la documentación, es decir, el museo como expone, conserva, comunica y restaura el patrimonio, ¿no? Pues documentar esa parte que se ha faltado, ha habido retrasos, y bueno, pues es lo que en este momento está elaborado, que se va a desarrollar, pero bueno, es lo que me queda en este momento por terminar de ese proyecto de conseguir toda la unidad de la casa, porque la casa, sabes, que tiene dos espacios, uno es lo que era propiamente la casa familiar, y la otra parte que era el estudio y la casa de el espacio de creativo de Antonio, ¿no? Preparado por un jardín, preparado por con esa idea empecé a elaborar un proyecto que fuese, en primer lugar, asumido por la gente. Yo siempre he puesto que si la gente no ama el patrimonio, por mucho que lo queramos valorar, eso va a ser imposible. Y sobre todo con una idea fundamental, que es la que siempre me ha movido. Si el patrimonio realmente es la sensibilidad que tenemos con el patrimonio. El patrimonio sin sensibilidad no existe. Por lo tanto, ese fue el lema con el cual me impuse, de que la gente amase a Antonio mediante el desarrollo de sensibilidad. Poner la sensibilidad al servicio del patrimonio, porque, como decía, el patrimonio es la sensibilidad. Ya está. Si usted no tiene sensibilidad ante una de las cosas que le diga el crítico, el gran teórico del arte o de la arqueología, que esto es importante, si usted no es sensible ante eso, pues no hay nada. Claro. Pero la sensibilidad es aprendible, creo que la sensibilidad se puede enseñar, la sensibilidad se puede realizar. Eso es todo el trabajo que hacemos fundamentalmente con el sector educativo, que para mí es fundamental. Siempre he sido hombre del departamento pedagógico, siempre he sido un hombre de la educación, siempre me he considerado más un educador cultural que otra cosa, y siempre he querido trabajar de esa forma, siempre he querido hacerlo desde el punto de vista de hacer un acto educativo de la cultura. Entonces, pues, me parecía que el planteamiento de la sensibilidad tenía que ser lo que tenía que prevalecer. Y después, los segundos que tenía muy claro es que no podía crear un museo autista. Abundan demasiado los museos autistas, desconectados con la realidad, desconectados con el entorno, y yo tenía que empezar a ganarme el entorno, empezando pues con las casas que son vecinas al propio museo, como lo encontraba. Tienes que ir ganando la sensibilidad en círculos concéntricos en torno al espacio, y poco a poco iba ganando, y las ampliando, y pasabas del casco de alta, ampliabas la sensibilidad y la historia a los barrios, después tirabas a los municipios, etcétera. Por eso es una forma de conseguir adhesiones circulares en torno al museo. Claro. Fue un poco el entrenamiento teórico con el cual fui creando un proyecto museográfico que me llevó 15 años realizar, ¿no? Pero bueno, al final creo que más o menos hemos ido ya teniendo una presencia importante. El museo ha llegado a cifras espectaculares de visitas, porque además lo más importante en este sentido es una cosa, y es que un museo en un pueblo, si tú vas y lo ves una vez, ya se acabó. Entonces no nos podemos permitir eso, ese lujo. Eso es una auténtica negligencia, poner el museo exclusivamente al servicio de lo que es el hecho expositivo. Me parece que es una negligencia, no se le puede llamar de otra forma. Por lo tanto, era muy importante que el museo fuese un centro de dinamización cultural del entorno en el cual se inserta, ¿no? Ese sentido de dinamizar y que generar continuamente en torno a la vida, a la obra y al movimiento en el que Antonio se mueve, generar actividades, mucha cultura en torno a eso. Entonces hemos acostumbrado a la gente, que todo el mundo sabe, que todos los viernes, primero de mes, hay una exposición en el museo, en el segundo tal, siempre hay un taller dedicado a adultos. Es decir, crear dinámicas y sobre todo dinámicas que por parte de la gente ya lo más importante de la cultura es el hábito que tú crees. Si tú creas hábitos en la gente, es como lo mismo que todo el mundo sabe que los sábados en la iglesia en misa. Bueno, pues en la cultura, en los espacios de gestión cultural también tenemos que de alguna manera trabajar con esa idea. Tenemos que crearle hábitos a la gente para que diga. Ya sé qué exposición va a haber hoy, pero sé que si hoy es primer día de tener en el Museo Antonio Padrón, hay una exposición, yo voy abajo. Eso es lo que realmente es la cultura. Crear hábitos de esa manera. Este hay tal cosa, ¿no? Esa es un poco la idea con la que hemos trabajado. No se puede limitar los museos a hacer los actos expositivos, por eso que te decía, no me gustan los museos autistas que están al margen de la realidad. Sí. Que me preocupa a la gente, a mí me preocupa a la gente muchísimo. Y sobre todo que la gente se sienta implicada y se sienta emocionalmente relacionada con lo que les propongo. Y eso es lo que hace en este momento el museo tenga una cosa que presume tener respuesta social a las cosas que hace, ¿no?
Sí. Don César, y el quehacer cultural y o la gestión cultural, una vez termine la pandemia, ¿cómo se verá influenciada? Porque le he leído algo de que deberemos cambiar muchos parámetros, ¿no?
Es una cosa que me tiene, como decimos por ahí, la cabeza loca, ¿no? Me tiene la cabeza loca dándole vueltas, porque tiene la impresión de que nada volverá a ser igual que antes. Pero creo que las transformaciones y los cambios van a ir mucho más allá de tener una mascarilla o no. Es decir, los problemas que se derivan en este sentido van a ser muy muy grandes y muy importantes. Entonces, pues los gestores tenemos que intentar empezar a encontrar nuevas formulaciones, nuevas formas de acercar el patrimonio a la gente, que es en el fondo lo que tenemos que hacer, y que la gente disfrute del patrimonio y que lo ennoblezca espiritualmente y sensorialmente. Eso es lo que somos nosotros, en el fondo. En este momento creo que estamos ante un dilema. Estoy en contacto con muchos de mis amigos teóricos de los museos, tanto aquí en Canarias como en la península, y estamos metidos en un debate muy grande, un debate que va a costar bastante responder. Es cuando ahora necesitamos la creatividad, este instrumento, esa otra elemento fundamental que tiene que ser contemplado. Tenemos que dar nuevas respuestas, porque son hechos nuevos los que se están produciendo. Ya no vale el sistema que teníamos, tenemos que renovarlo, tenemos que cambiarlo. Ahora, el problema no está en que, al parecer, ahora todo el mundo se cree que la cuestión aquí ahora es televisar las cosas, ¿no? Vamos a dejarnos de estar con tantas tonterías, porque si pensamos que todo ahora, de aquí en adelante, tiene que ser todo streaming, todo tiene que ser, a través de redes sociales y toda esta historia, flaco favor lo hacemos a la cultura, flaquísimo favor la haremos al arte, porque ya incluso tendríamos que empezar a cuestionar la necesidad de que el arte exista. Un proceso virtual tenemos bastante, y todos sabemos que lo presencial es lo que le da sentido a la cultura en general. ¿Qué cosa que despertiza la cultura? La socialización. Por eso creo que si tuvimos el primer palo en el 2000, en el 2008, le dio un gran palo desde el punto de vista, digamos, económico, se ha resentido, evidentemente, el quehacer cultural se ha resentido y mucho, y después por otro lado tenemos que vino esta crisis ahora, que lo que le ha dado es el palo de lo social, y si algo que lo económico y lo social se han puesto, por así decirlo, a saco en la cultura, pues tenemos que un gravísimo problema que solucionar. Vamos a ver, yo no creo que aquí la cuestión sea que todo vaya a ser streaming, no puede ser que todas las cosas sean streaming, porque además espero esos resultados que veo por ahí, la gente ya confunde las acciones en Zoom y todas estas cosas, pues prácticamente tienen el mismo comportamiento pensando, a nadie le importa nada de lo que esté diciendo y lo que deje de decir el anterior. Todo se trata de hacer una salida ante cámaras y empezar a alargar y empezar a soltar sin haber escuchado lo que el otro planteaba antes. Pues eso no creo que sea la solución. Tenemos que seguir luchando por la presencialidad, tenemos que seguir planteándonos pues nuevas soluciones, pero quien se crea que aquí ahora todo va a solucionarse a partir del streaming, a partir de redes sociales, pues está completamente equivocado, porque eso ya va de por sí contra la propia esencia del arte.
Claro, y de la socialización, ¿no? Claro, porque hace socialización.
Sí, es importante que podemos encontrar nosotros, sí, la capacidad de socializarnos en torno a un hecho cultural. Eso es una de las cosas más bonitas que podemos tener cuando vamos a un concierto, el antes, el después, el intercambio que tengo con la gente que veo allí, con la que me encuentro. Eso es lo que realmente es enriquecedor, ¿no? Y eso siempre, el museo en ese sentido siempre lo ha tenido muy claro, ¿no? O somos un hecho, una actividad social, o no hay sentido, o no tenemos sentido de ser. Y por lo tanto, ese espacio de encuentro ciudadano que tienen que ser los espacios de gestión cultural, tienen que ser y tienen que permanecer. La forma, intentaremos ir encontrando poco a poco las formas en las cuales poder contactar, pero ya lo que sí nos estamos cuestionando es que no podemos renunciar a la presencialidad, porque si renunciamos a la presencialidad de la obra, el arte ya no tiene ni siquiera ni sentido. La emoción, la sensación que tú sientes delante de una obra no tiene nada que ver con los 250.000 píxeles que tenemos delante, claro, en un ordenador para presentar,
¿no? Bueno, y
hasta el aire distinto.
Don César, la obra de Lázaro Santana, el gran teórico del indigenismo, el año pasado se entregó a la Casa Museo Antonio Padrón. ¿Ya está disponible para que la gente pueda consultarla?
No, vamos a ver. Yo, en primer lugar, el gran agradecimiento, y de las cosas que más satisfecho me puedo encontrar es precisamente de ser el receptor del fondo documental y bibliográfico de Lázaro Santana, el gran teórico del indigenismo. Yo creo que si un centro de documentación indigenista tuviese un punto cero, sería el fondo Lázaro Santana. Es decir, Lázaro es el gran teórico, es la gran reflexión, y que él haya elegido que sea la casa de su amigo Antonio Padrón la depositaria de ese fondo, me parece que es lo más importante. Eso es lo que decía antes, que en el fondo de documentación, la parte alta del museo, la parte alta donde está este mucho juzgado de social, donde va a estar depositada. Es decir, es un auténtico lujo poder partir de ese fondo documental y bibliográfico creado por el gran teórico. Si de alguna forma lo vuelvo a repetir también, yo hubiese dicho, ¿de dónde parto para crear un fondo documental sobre el indigenismo y sobre Antonio Padrón? Tendría que partir fundamentalmente de ese fondo de Lázaro Santana. Podrá ser utilizado y contemplado cuando tengamos ese espacio en la parte superior del museo. Eso es lo que va a ir destinado fundamentalmente a las labores tanto de gestión administrativa como de las labores de almacenamiento y de documentación. Esa parte alta va a estar destinado para conseguir un espacio más amplio en la planta baja y sobre todo disponer de esa pata que decía, ¿no? La pata documental, para que los estudiosos puedan pues acudir a ese espacio a estudiar tanto los documentos como las obras más importantes. Por lo tanto, esa es una de las cosas que están ahí pendientes, y vuelvo a repetir siempre un inmenso agradecimiento a Lázaro, porque además él fue de los primeros que empezó a proponer Antonio Padrón pagarlo adelante, descubre inmediatamente, cuando todavía era un joven estudiante en una universidad americana, pues quién era Antonio, y realmente los grandes trabajos que hasta ahora se han realizado sobre Antonio Padrón son precisamente la procedencia de Lázaro. Y por ende, por supuesto, todo lo que Lázaro ha hecho en torno al indigenismo. El oráculo al que nosotros siempre tenemos que recurrir cada vez que tenemos cualquier tipo de dudas. Y para mí ha sido un orgullo que Lázaro se haya fijado en el museo para que ese fondo tenga su mejor uso en el futuro, pues, para toda la ciudadanía. Creo que la ciudadanía en general de toda la isla debe estar agradecido, y nosotros también, porque ese fondo va a tener utilidad y ese fondo va a servir para mejorarnos culturalmente.
Don César, enhorabuena por ese trabajo realizado, esa transformación, y sobre todo una cosa muy importante que no nos percatamos ahora, ¿no? Pero estamos ha generado usted a lo largo de estos años, con la incorporación también de ese último patrimonio de Lázaro Santana, un centro de referencia único en el archipiélago sobre el indigenismo, sobre todo en Gran Canaria, evidentemente, pero que es muy importante para poder hacer un análisis de la historia del arte del siglo XX, ¿no?
Sí, bueno, que es el arte sino el espíritu de los pueblos, ¿no? Entonces, pues, si nosotros, la parte espiritual, la espiritualidad que emana de cada pueblo, es fundamentalmente cómo se ha expresado, ¿no?, artísticamente. Eso es muy importante. Ese sustrato espiritual es el que hemos intentado, pues, expandir, pero muy conscientes de que teníamos un fútbol en las manos y que era mucho más fácil de lo que nos creíamos. Y sobre todo porque Antonio tiene unas transversalidades fantásticas, ¿no? Para nosotros es conectar con una cultura que está en extinción, que es el mundo rural. Para nosotros nos parece fundamental la forma de la referencia, el primero que hizo, que va a visibilizar la condición de la mujer en el campo, ese riquísimo patrimonio que estamos perdiendo, esa llamada que nos propone de alguna forma de mirar a la naturaleza. Si las transversalidades de Antonio, que son absolutamente de la vanguardia máxima que en este momento podemos tener, ¿no? Eso ha hecho que el museo tenga esa facilidad para expandirse, que a lo mejor no tienen otros. Nuestra lucha no es solo la lucha del patrimonio personal de Antonio. El patrimonio de Antonio nos remite precisamente a que miremos a nuestro campo, a que miremos a todo ese gran patrimonio etnográfico que él recoge en su obra y con el cual estoy trabajando yo. Mi trabajo final fue hacerlo precisamente sobre el mundo etnográfico de Antonio Padrón. Una crónica etnográfica absolutamente fantástica en su obra. Esa sensación de marcar a la mujer, la importancia que tiene la gran depositaria del patrimonio. Esas son cosas, transversalidades, que han hecho que el museo no se quede en la calle larga ahí en Galdas, sino que haya visto que tiene que también proteger lo que la obra de Antonio señala. Tiene que proteger la llamada que tenemos que en nuestro entorno, defender nuestro medio, defendemos al máximo el paisaje cultural, y le puedo adelantar también una primicia. El Museo Antonio Padrón era el único que no tenía un premio de investigación, pues vamos a crear un premio de investigación, pero un premio de investigación también muy con el espíritu con el cual estamos hablando. Queremos que hayan nuevas propuestas del turismo patrimonial, ¿no? De qué manera poner en valor todo ese patrimonio que tenemos en el mundo rural, y crear nuevas propuestas, nuevas ideas que de alguna forma pongan en valor esos productos que vienen derivados precisamente de lo que podemos entender ya hoy en día como el turismo patrimonial. Así que vamos a poner también a la gente a pensar, a que propongan ideas que de alguna manera pongan en valor precisamente con productos innovadores el entorno que tenemos. El museo no se queda, el museo salta al mundo. El museo para nosotros no es proteger los cuadros y defender el patrimonio que tenemos ahí, es que el patrimonio que tenemos ahí nos manda, y nos dice fuera, a la calle, a las medianías, a lo que hay, que aquí lo tengo yo en mi obra, y que se está perdiendo, que estamos perdiendo un patrimonio, que estamos entregando nuestro futuro, que tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Tanto que es una maravilla desde ese punto de vista, y para mí da resultado, aparte de muy satisfactorio, inmensamente fácil leer la obra de Antonio y llevarla a lo que a su entorno, a lo que alrededor significa. Ahí a lo mejor es donde ha estado el giro de la cuestión.
Muy bien. César, pues muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio. Repito, la enhorabuena por el cambio en el museo y sobre todo esa integración de lo que es la filosofía de Antonio en la sociedad en general, ¿no? Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.